Ser periodista, activista especializada en género, yo puedo decir también amiga, colega, escritora, una mujer que está siempre detrás de los derechos, se llama Luciana Péquer, está en línea con nosotros. Hola Lu, ¿cómo te va?
Hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, acá en el Congreso, por supuesto, con mucha alegría por esta ampliación de derechos para las mujeres que están en este momento viendo Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la presidencia y autora del proyecto, por supuesto,
Claro.
basado en el proyecto de la campaña por el aborto y gratuito, pero el proyecto del Poder Ejecutivo que acaba de ser aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados.
Bien, Luciana, contanos un poco para hacer un poco de historia, cómo es rápida, digamos, brevemente la historia de cómo se llega a esta idea de proyecto y también el tema de atar la presencia del Estado en términos de ampliación de derechos, porque lo que solemos decir acá en este espacio es que la educación sexual integral va atada a esto de la interrupción voluntaria del embarazo y también al plan de los 1000 días.
Bueno, el proyecto de hecho del Poder Ejecutivo incluye que tiene que haber educación sexual. La educación es una ley nacional del 2006 que se tiene que cumplir, por supuesto, pero los sectores que dicen que no al aborto porque tiene que haber educación sexual son los que impidieron, después del pleno en el Senado de la interrupción voluntaria del embarazo, que la ley se amplíe. En este proyecto se promociona que la educación sexual además se acentúe, si bien ya es una ley. Para que, por supuesto, como dice el lema, la educación sexual pueda impedir más embarazos no buscados
Claro.
y el uso de anticonceptivos. Pero en este sentido, bueno, es un logro histórico que en este 2020 se apruebe con media sanción por una diferencia mucho más fuerte que en
Sí.
el 2018, con un respaldo político mucho más fuerte en el Poder Ejecutivo y con la proximidad del Senado de la Nación, que se espera que se trate en diciembre, hasta que se apruebe en el 2020 el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, es sinceramente otro clima político.
¿Cómo ves, Luciana, ahora el pase a senadores? ¿Cómo ves ahí el tema del debate? ¿Es otra composición? También es verdad que es otra composición respecto al Senado anterior, pero es otra composición social, política. ¿Cómo lo ves?
Es otra composición y siempre ha sido en la Cámara más difícil y más reacia hacia los derechos de las mujeres, los frenó en el 2018, pero las expectativas ahora son claramente positivas. Se
Hola.
espera que en una fecha cercana al 21 o 30 de diciembre se trate en el Senado y que sea aprobado. Es muy difícil, digamos, se hacen muchas presiones sobre los senadores y las senadoras en sus provincias, pero en el Congreso de la Nación el propio clima de los diputados y diputadas se les daba a entender que este 2020 hay ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Hola Luciana, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te saluda. ¿Cómo te va, Luciana?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, Luciana. ¿Ves una posibilidad hacia futuro de que los sectores que se oponen utilicen la justicia para trabar algunas cuestiones de aplicación de esta ley? Por ejemplo, recién la diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, dice que la legislación es inconstitucional.
Sí, yo lo que creo es que desde siempre se sabe que en todos los países donde son aprobadas leyes, incluso aunque sean locales, ¿no? De ampliación de derechos en el sentido del aborto legal, siempre se presuponía que iba a haber demandas por inconstitucionalidad. Así que esto nos sorprende, escuchamos también en el discurso de Camaño y en otros discursos que van a intentar derogarla. En Uruguay, por ejemplo, se derogó en el primer intento de parte del Poder Ejecutivo. En este caso, la única posibilidad sería que lo haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que sin ninguna duda, cuando la ley se apruebe, van a ir por la vía judicial, especialmente en provincias conservadoras, en donde los tribunales de las provincias puedan responder a esta demanda. En ese sentido, es muy improbable, no solo en digamos, por la jurisprudencia en general, sino básicamente porque el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia es muy claro en este sentido, ¿no? Si no hubiera existido el fallo FAL, podría ser un impedimento mayor. Por supuesto que ahí hay que hacer una lectura política
Claro.
también, en el que creo que esta amenaza se vuelve un poco más seria por el enfrentamiento hoy, digamos, a través de la carta de Cristina con la Corte. Este elemento nos queda fuera de esta discusión y que esta carta suena más amenazante en este contexto que en otro.
Claro.
Pero no creo que, si bien se van a hacer obstáculos en las provincias y en tribunales inferiores, que esto llegue a una amenaza de que la Corte lo pueda declarar inconstitucional.
Luciana, otro de los puntos complejos, y yo en ese sentido, se me disculpan, soy ahí extremo en ese sentido, para mí no debería haber objeción de conciencia, porque es lo mismo que, insisto, si hay un hospital o un establecimiento sanitario donde todos adhieren a una religión que no permite la transfusión, como la que es que la hay, no se puede hacer una transfusión de sangre, lo mismo pasaría con esto, pero es el tema de la objeción de conciencia. ¿De qué forma se puede o de qué forma el Estado puede estar o debe estar para que esto no obture justamente una ley?
Sí, creo que sin lugar a dudas la objeción de conciencia es utilizada en Uruguay, también en la Argentina y en otros países del mundo, no para su fin legítimo, que sería que alguien tenga un valor ético por el cual no quiera hacer una práctica, sino que se utilice como un método de obstrucción del acceso al derecho. No tengo ninguna duda que esto va a suceder, más allá de que políticamente sea necesario aceptar estos cambios para que la ley salga y posiblemente en el Senado también haya en algunas discusiones y presiones para que haya modificaciones en este sentido. O sea, la objeción de conciencia fue una herramienta para obstaculizar la ley y esto va a suceder. Ahora, más allá de esto, garantizar el derecho es importante, no solo para ampliar la cobertura hoy del aborto legal, sino también algo muy importante para decir, hoy en Argentina se llevan adelante no solo los abortos clandestinos, sino los abortos ilegales, se cumple con la interrupción legal del embarazo en la Argentina. Y en ese sentido, algo que garantiza muy fuertemente esta ley es que a largo plazo otro gobierno que tenga un foco de retroceso de derechos no puede retroceder sobre lo que el Congreso hoy garantiza. Por lo tanto, creo que el avance es más importante, pero sin duda la justicia y la objeción de conciencia van a ser lugares donde se va a intentar obstaculizar la práctica.
Finalmente, Péquer, ¿hay alguna estadística desagregada que muestre que las muertes por abortos clandestinos golpean a las chicas que están en situación de pobreza?
Sí, hay una estadística que es muy clara en ese sentido, Fernando, y es que más del 75% de las muertes son en hospitales públicos. Esto muestra que no son en hospitales privados, por lo tanto sabemos que la mayor parte de los sectores medio-altos se atienden al sector privado y que, por supuesto, los sectores populares se atienden en los hospitales públicos. Que la mayor cantidad de muertes sean en el sector público es lo que demuestra que no solo la clandestinidad afecta más a las pobres, sino que la muerte directamente es un gatillo sobre los sectores populares que tienen al Estado como único recurso para su salud.
Luciana Péquer, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, gracias.
Gracias, gracias por compartir tus conocimientos. Luciana Péquer es periodista, activista especializada en género, escritora, escribió muy buenos libros y tiene un enfoque muy interesante.